Nació en Rosario en 1961, es poeta, narrador, periodista, publicó las novelas Un crimen argentino, A cuántos hay que matar, No pidas nada, el libro de cuentos pendejos, 8 libros de poesía, gran parte de la cual fue recopilada en las antologías De nadie es de nadie y Lengua sucia, todo esto en el 2020, No hay tiempo que perder, en el 2011, reúne una selección de sus crónicas, también publicó investigación periodística denominada Kamikazes, Los mejores peores años de la Argentina, el ensayo fotográfico Desnudo de vidriera. Es Reinaldo Siete que está en contacto con nosotros. Reinaldo, buen día.
¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo andás? Buen día.
¿Cómo andás de la garganta? ¿Bien? Ahí.
Sí, ahí.
Arranque.
Tratando. No, vos sabés que llevo 10 días de una suerte de gripe que no se me termina de ir, sí. Pero me dicen que hay mucha gente así que a cuidarse.
Sí, yo la tengo a Mirta acá, que hace también 10 días, que está 10 días más o menos.
Hola, Mirta, querida.
Nos está contagiando a todos, después le echa la culpa a los demás, que a ella la contagian, ¿viste?
No es verdad. Bueno, lleva un proceso de 7 a 10 días la recuperación de esto, ¿eh? Así que a cuidarse.
Eso es lo que dicen, sí. Por eso digo a todo el mundo a cuidarse, porque la verdad que son gripes largas, ¿no? ¿Qué va a ser?
Reinaldo, el viernes a las 7 de la tarde en el foyer del Teatro El Círculo, con entrada libre y gratuita, va a presentar en Rosario su cuarta novela, La Rey, un thriller apasionante que cuenta la historia de una mujer paraguaya que de adolescente vive la pesadilla del sometimiento sexual por parte del marido de su abuela y luego se empodera desde el barro, abriéndose paso en un mundo sórdido. Prostitución, trata, narcotráfico y hasta una piedra de obsidiana que se cruzan en un viaje que va de Ciudad del Este a Madrid con un paso fundamental por la Argentina. A ver, el rubro, bueno, ya el género lo conocemos, el género policial, te encanta incursionarlo, casi diríamos que es tu obsesión, ¿no? Pero, ¿cómo si...?
Sí, me divierte mucho, en realidad es lo que leo, es la literatura que suelo consumir desde muy chico, el policial, la literatura de aventuras, a mí me gusta que me cuenten una historia y me la cuenten bien, y hace 20 años ya, 22, desde que se publicó Un crimen argentino, que tuvo su versión cinematográfica en el 2022, que sigo escribiendo novelas, y en este caso creo que, bueno, a uno siempre le pasa, creo, ¿no?, que lo último le parece lo mejor. Creo que es mi mejor novela, y con un desafío enorme que me había planteado, y que era que la protagonista sea una mujer. En mis tres novelas anteriores hay personajes femeninos interesantes, creo, pero no una novela protagonizada por una mujer. Y bueno, ahí va La Rey, que es una chica que viene de Paraguay, que se llama Blanca Rosa González y que tiene una especie de transformación. Me dijo un periodista el otro día, parece una Kill Bill del subdesarrollo por cómo se cobra cada cosa que le empiezan a hacer, ¿no? Y creo que es una novela entretenida, que es el gran objetivo que tiene que tener un libro.
Perico me la dio en el día de ayer, ya vamos a criticarlo, nos va a enojar Perico, pero bueno, dice que estaba preparado para que yo pase a buscarla, lo tengo el ejemplar en mi poder de Alfaguara. ¿Y por qué La Rey?
No, eso es medio azaroso, vos sabés que fue, vos te imaginás, a mí me dicen Rey desde hace muchos años y mi editora tenía la duda, le ponemos Rey La Rey, ¿no? Porque... A ver, ella se relaciona cuando llega a la Villa 31 con un personaje paraguayo también, que de hecho me costó mucho todo el tema del habla. Estuve trabajando esta novela, me llevó 4 años de trabajo, fundamentalmente porque hay paraguayos, hay peruanos, hay españoles. Todo el tema del habla fue también un gran desafío. Y se relaciona con alguien al que le dicen el rey, y a ella despectivamente le dicen la rey. Y ese apodo despectivo ella después lo empieza a llenar, porque empieza a crecer, se empieza a transformar en un personaje también peligroso, duro, y bueno, y me gustaba La Rey. La otra opción era obsidiana, porque la piedra de obsidiana tiene importancia en la novela, es un objeto mágico, en una novela muy realista aparece este objeto mágico, y bueno, después de debatirlo mucho, nos gustaba que, me parece que La Rey era mejor título, más allá de que me llevara a mí a explicar que no tiene nada que ver con mi nombre, ¿no?
¿Cuánto influye el periodismo en un policial?
Y mirá, en realidad el género policial, viste, que habla de la realidad, Yo siempre digo que si querés conocer bien un país, te léete un policial escrito por un autor de ese país. Yo el ejemplo que pongo siempre, Alberto, es Suecia. Viste que nos vendieron Suecia como la sociedad modélica, que todo funciona, que todo anda bien, que el Estado se mete lo justo y necesario. Y cuando vos lees a Henning Mankell, por ejemplo, que es uno de los autores más populares en Suecia, te das cuenta que hay nazis, que hay corrupción, que hay contaminación ambiental, que hay mucha violencia. Te muestra otra Suecia. El policial tiene mucho que ver con mostrar cómo funciona una sociedad, la policía, las relaciones de poder, el narco, las bandas, y en ese aspecto se toca con el género, el género negro se toca con la realidad y obviamente con el periodismo, si querés. De todas maneras, la ficción se impone, esto es ficción, tiene elementos de la realidad, pero la Rey es un personaje inventado y todo lo que pasa en la novela es una recreación, pero claro, tiene la cercanía de estar trabajando con elementos de la realidad.
Siempre pienso en la musa que inspira, ¿no? Por ejemplo, a un autor musical, a un autor de una música, y vos ves que pasan los años y por allí no hay producción al respecto. Entonces ellos invocan cuestiones accidentales. Salí a la calle un día a la mañana, vi tal cosa y eso me inspiró. En un autor de una novela, por ejemplo, donde todo es ficción, puede haber cuestiones vinculadas a la realidad y ahí yo creo que el periodista breva a lo mejor, qué sé yo, en un caso concreto específico, ¿no? Pero un escritor, ¿cómo funciona la musa teniendo un día muy agitado como el que tenés vos, hace radio, hace tele? A ver.
No, mira, qué sé yo creo que es una mezcla de decisión personal y cosas fortuitas. Cuando uno escribe literatura, lo que hace todo el tiempo está guardando cosas, ¿no? Insumos para tal cosa. Desde un nombre, por ejemplo, el nombre de mi protagonista, Blanca Rosa González, es un nombre que yo leí en el diario, que cuando lo leí dijo, mirá qué lindo nombre, Blanca Rosa, alguna vez lo voy a usar. De pronto te cruzás con que esta novela tiene mucho que ver con un encuentro con un amigo mío que yo lo transformé en personaje de la novela, trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y un día que yo lo fui a visitar, me dice, te voy a mostrar, hay un objeto aquí increíble en la sala de geología de las piedras. Subimos a verla y es un espejo de obsidiana. La obsidiana es un material volcánico negro, medio verdoso negro, y los aztecas lo usaban de espejo. Un espejo negro, tremendamente inquietante. Cuando yo lo vi, te da un reflejo raro. Los sacerdotes aztecas lo usaban para ritos. Y me contó toda la historia del espejo. Y por varios meses yo le decía, bueno, Américo, escribí esa historia porque es buenísima. Y cuando él no la escribía, le digo, mira, la voy a escribir yo la voy a usar en una novela. Él quizás la hubiera usado para un ensayo, para dar una clase sobre geología. Y yo la terminé usando una novela, pero por eso son determinadas cosas casuales. Que se van sumando a lo que yo ya conozco sobre el narcotráfico, mi conocimiento de la Villa 31. Bueno, todo eso después me permite poner en acción algunos personajes para que se muevan y empiecen a generar una historia que puede ser interesante, atractiva.
Hay tres cosas, decís y escribís, que la Rey sabe hacer, que con esas tres cosas que aprendió y que sabe hacer, aprendió a tempranamente y ahora es una experta en las habilidades que le salvaron la vida. ¿Cuáles son esas tres cosas?
No las querés nombrar vos. Limpiar, coger y matar. Creo que son las tres habilidades que ella va adquiriendo. Limpiar porque la abuela le enseña a limpiar. Y hay mucho de eso, ¿no? Porque a mí me inspiró bastante una trabajadora de casas particulares, como se le dice ahora, una chica que me venía a ayudar una vez por semana acá en mi casa cuando yo vivía en el 11, y siempre desayunábamos juntos, yo después me iba a la radio y me iba contando su historia. Yo tengo esa deformación, ¿no? Siempre pregunto, hablo con alguien y quiero saber qué le pasa, cómo es su vida. Y ella tiene una vida muy dura, vivía en la 31, y 10 años después, porque esto pasó hace 10 años, yo cuando tuve que decidir sobre qué personaje femenino iba a potenciar, se me ocurrió que digo, si alguien tiene que tener revancha en la vida, podría ser una chica de estas características, paraguaya. Y ahí me metí en un lío con todo el tema del habla, ¿no? Pero justamente pensaba en eso, ¿no? Mira, la limpieza le salva la vida, sobrevivía con eso. Y a su vez, bueno, las otras dos habilidades son las que la hacen un personaje muy singular, ¿no? El uso del sexo y la posibilidad de tomar venganza de todos aquellos que la han agredido.
Teniéndolo a siete casas, no puedo evitar la actualidad y la coyuntura, ¿no? Ayer hubo un acto del presidente Milei. Reinaldo viene insistiendo en los últimos días en torno a que había que hacer varias cosas que, por ejemplo, otros gobiernos que se jactan de ser progresistas no lo hicieron. ¿Te valió un dolor de cabeza eso? Porque te llegaron a decir, ¿cómo un ícono del progresismo dice una cosa así? ¿No? Entre causar un poco de gracia y ver lo obstinado de otro pensamiento, ¿no? Con algunas cuestiones diarias de la economía, ¿no? Básicamente de la economía, que tenía que resolverlo cualquier gobierno independientemente de la ideología. A ver, me gustaría una exposición breve de eso porque sabemos que vas al aire, Rey.
No, simplemente, mira, vos me conocés, Alberto, ya nos conocemos hace 1000 años, pero yo insisto con el tema de pensar críticamente la realidad. Y me parece que no alcanza los que no quieren a este gobierno, y muchos tienen fundamento también para hacerlo. Uno ve el nivel de recesión que estamos viviendo en este momento, el esfuerzo que está haciendo la gente con la caída del salario, las jubilaciones. Pero me parece que no alcanza la explicación con enojarse con Milei. Hay que preguntarse por qué Milei llegó a donde está, y me parece que entre esas discusiones está pensar si algunas cuestiones no había que haber hecho antes. Por ejemplo, dejar de emitir a lo loco o dejar de gastar más de lo que entraba, me parece que son cosas que hay que poner en discusión, porque creo que ese desgaste que tuvo el Estado, que tuvo la política, de alguna manera explican a Milei. Y no mirarlo críticamente me parece que obtura cualquier posibilidad superadora de esto. Por eso me parece sorprendente que los sectores que se pueden definir como progresistas o populares o lo que quieran, no estén debatiendo fuerte por qué pasó lo que pasó. Yo siempre digo que mi rol periodístico no es solamente contar lo que pasa, sino también explicar por qué pasan las cosas que pasan. Y bueno, eso me lleva a veces a algunas discusiones que no tengo problema en dar, ¿eh? Me parece que no hay que renunciar a pensar críticamente la realidad para poder contarla de la mejor manera posible, ¿no? Lo que pasó ayer es un gran ejemplo. Milei hace un acto político que concita adhesión, show, en medio de una caída de la economía estrepitosa, ¿no? Y justamente ni siquiera se refiere a eso. Me parece que no alcanza, insisto, ¿no? Los que no quieren a Milei, no alcanza con enojarse con él. Me parece que hay que pensar críticamente qué pasó.
Yo, esto lo dije al principio del programa, hay una cuestión que está íntimamente vinculada y asociada al éxito, ¿no? A Menem se lo vio con la picadura de avispa, con las mujeres en Olivos, echó a la esposa de la residencia, se hizo el quincho, se subió a la Ferrari, jugaba al tenis con Bush, hacía partidos de básquetbol para que la gente lo aplaude, se sacaba fotos con Star, le encantó salir en la tapa de Time, relaciones carnales con Estados Unidos, y todo eso se disculpó porque bajó brutalmente la inflación, ¿no? En un proceso de hiperinflación que teníamos, y la gente lo asimiló. En esto me parece que hay algo muy parecido, gente que lo está, bueno, siguiendo al presidente, que cree que tiene la solución, y en tanto y en cuanto la economía funcione, hay muchas cosas que se van a dispensar, pero que todo esto desaparece si efectivamente el resultado no es positivo, ¿no? Un poco
totalmente
analizando.
De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que más allá de esto, del show, de las peleas, de la sucesión de peleas que para mí son tan dañinas con políticos de otros países, de todas estas cuestiones estrambóticas, ¿no? El acto de ayer, insisto, tuvo momentos realmente estrambóticos. Ahora, si en 6 meses baja la inflación, el salario se recompone, la gente es más feliz, y bueno, probablemente se le perdone. Ahora, la verdad que estamos en un momento de contexto económico muy delicado. Yo ayer estaba viendo los números, no sé si lo alcanzaste a ver, la caída en el consumo de leche y en el consumo de yogur. Vos te das cuenta que la gente empezó a comer mal, empezó a comer peor. Todavía no se puede hablar de que sea una situación donde está generando hambre. Y esto no es solamente atribuirle a Milei, ¿no? Estamos hablando de un proceso que viene hace ya 8 años, ¿no? De caída estrepitosa por no llevarlo más atrás. Pero, a ver, a Milei se le va a perdonar cualquier extravagancia si la economía mejora y la gente está mejor. Si no, en algún momento la paciencia se termina. Y entonces todo lo que podías hacer no vas a poder hacerlo más.
El viernes entonces, mañana a las 7 de la tarde en el foyer del Teatro del Círculo, entrada libre y gratuita, la presentación de tu cuarta novela, La Rey. Reinaldo, abrazo grande y vamos a tratar de estar ahí, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, Alberto, muy generoso. Un besito, Mirta, mejorate.
Gracias, igualmente. Un beso.
Reinaldo 7.
Chao, gracias.
Chao, chao.